Todo el mundo hoy puede ser así, ¿verdad? Antes de yo comenzar, quiero leerles algo que retumbó mi que llegó a mi corazón este día viernes, este día lunes de oración, y estuve saboreando esa palabra por mucho rato. Está en Isaías, si quieren ir por ahí por favor, está en Isaías 49. Los que vinieron, estoy segurísima que al igual que yo estuvieron saboreando eso. No les voy a leer todo, pero tómenlo como para ustedes, como para la iglesia, como para lo que Dios les quiere bendecir. Y dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Ufa, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Y si leen todo el versículo 49, ustedes se van a dar cuenta que esto, que cómo nos los dio el Señor el día lunes de oración, y al día siguiente era 10 de mayo, ¿verdad? Y entonces dije: ¡ay, Señor! Que tú tenías mi nombre en memoria, ¿verdad? Ya estaba Lupita en el corazón de Dios. Y ya estaban ustedes también en el corazón de Dios. Pero hoy vamos a hablar de un hombre resuelto a no dejarse bendecir, y de un Dios dispuesto a querer bendecir. Prima, bienvenida. Es un gusto. Primera de Reyes 11:26 dice así. Primera de Reyes 11:26. Y dice también: Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Vemos aquí que este Jeroboam no era hijo de Salomón, era un soldado que ganó la confianza del rey y le fue dada mucha responsabilidad. Por eso vamos a ver la historia de este hombre el día de hoy. Por eso les quise decir de Isaías 49 que Dios ya tenía nuestro nombre en el vientre de nuestra madre. Esta era la oportunidad de oro de Jeroboam. Estamos en, les dije, Primera de Reyes, ¿verdad? En Primera de Reyes 11, del 29 al 39, dice así: Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban entre ellos dos solos, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Quiero que tomen toda la atención de esta predicación, por favor, porque Dios nos va a hablar. Y dijo Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, a las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, le está hablando a Jeroboam, y te está hablando a ti también, y me está hablando a mí también. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, que te mando, y anduvieras en mis caminos, e hicieras lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia. Bueno, ahí sigue. Y ahí dice, le está hablando a un hombre que no tenía nada. Ese hombre nada más era un hombre que tenía la confianza de Salomón. Pero ¿sabes qué? Salomón había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. El hijo de Salomón, creo que se llama Roboam, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero Dios dijo, te voy a guardar, vas a rasgar y te voy a dar 10 tribus a ti y te voy a hacer rey. Y una tribu le va a quedar a Roboam. Porque Dios siempre guarda su pacto, el pacto que hizo con el rey David. Dios estaba dispuesto a bendecir a Jeroboam. Esto era el mensaje del profeta. El pecado de Salomón sería castigado. En consecuencia, recibirían nada más 10 tribus. El propósito era para bien de Jeroboam, en el versículo 38. En el 37, yo pues te tomaré a ti y reinarás en todas las cosas que en todas las cosas que deseare tu alma, y serás sobre el rey en Israel. Qué tremendo lo que Dios le estaba diciendo. ¿Sabes qué, Jeroboam? Tú vas a reinar en todo lo que desea tu alma. ¿Quién no quiere eso? Que Dios conceda todo lo que desea en nuestra alma. Eso es lo que le estaba otorgando Dios a Jeroboam. Y en el 38, y dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, ¿qué le dice? Yo estaré contigo y te edificaré casa firme como lo edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¿Sabes qué le está diciendo? Si tú me obedeces, Jeroboam, si tú guardas mis mandamientos, si tú prestas oído a las cosas que te mando, es lo que le está diciendo, es lo que te está diciendo a ti y a mí en esta noche. ¿Sabes que esta conferencia impactó mi vida? Esto primero tocó mi corazón y se las estoy pasando a ustedes. Dios queriendo bendecir a un hombre, diciéndole que él iba a prosperar el alma, que él iba a conceder todo lo que su alma deseaba. Solamente había una cosa. ¿Qué era lo que quería Dios de David, de Jeroboam? Dice que obedeciera. Obedecer. Le dijo, obedeces como David. Dios le había prometido una dinastía. Dios le había prometido bendecirlo. Porque fíjate que aunque el viejo David ya había muerto, Dios seguía manteniendo su pacto con los hijos de David. Aunque Salomón había pecado, Dios le estaba dejando 2 tribus. Y le estaba dando 10 tribus a un hombre que no tenía ninguna oportunidad, no venía de ninguna descendencia de reyes, ¿verdad? No venía, no era ni nieto de David, no era nieto de Salomón, no era nada, nada más era un hombre que había tenido, que había trabajado, como que caminaba con ellos, ¿no? Jeroboam. Dios le había prometido una dinastía grande, ¿verdad? Qué impresionante es saber que todo lo que Dios quiere para nosotros, como lo que leímos al principio, quizás no estaban todos, ¿verdad? Se lo voy a volver a leer. Les dije Isaías, ¿verdad? Bueno, Isaías 49. Y dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Fíjate qué tremendo la promesa que nos está dando Dios en esta noche para ti y para mí. Y sigue más de esto, de lo que Dios dice. Dice que el Dios mío será mi fuerza. Increíble. ¿Sabes que yo no podía dormir? Saboreando esta palabra y le decía, tanto así Dios, tanto así has hecho por mí, tanto así. ¿Qué es lo que yo creo no te merezco? ¿O qué hice para merecer tu favor? ¿Qué hice para merecer tanto amor? ¿Qué hice? Pero hoy leyendo Jeroboam, híjola, me volví a quebrar. Y líbrenos Dios de poder llegar a un fracaso como Jeroboam. Roboam fue el hijo de Salomón, pero también fue destituido porque hizo lo malo. Ese es Jeroboam. Ahí está el fracaso. El reino llegó a sus manos por la necedad de Roboam, hijo de Salomón. Por eso llegó a las manos de Jeroboam. Y fue entonces posible establecer el reino. Todo le era favorable. Todo le era favorable a Jeroboam. Pero ¿saben qué hizo? Estableció una adoración a alguien que Dios no le había mandado. Ahí empezó la decadencia de Jeroboam. Váyanse al 12. El 12:25, 25:33, y dice así: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Saliendo de allí, reedificó a Penuel y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. ¿Sabes qué pasó? No había tomado en cuenta que Dios le había dicho que iba a estar con él. ¿Qué tuvo? Tuvo miedo, ¿verdad? Y dijo, pues yo voy a hacer algo, yo voy a ayudar a Dios en esto. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿A quién le estaba dando la gloria? Se hizo también un becerro, al igual que Aarón, ¿verdad? Al igual que Aarón. Ese pueblo quería un Dios. Este pueblo quería adorar algo. Él tenía miedo perder el reino porque existía el Roboam. Pero si Dios le había dicho, ¿qué era lo que él tenía que hacer? Solamente creer, ¿verdad? Solamente creerle a Dios. Si Dios le dijo que te va a bendecir, obedece, créele y toma la palabra de Dios. Así de sencillo, así de fácil. Pero él hizo otra vez. Le dice, he aquí tus dioses, los cuales hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Qué eran sus dioses? Dos becerros de oro, ¿verdad? ¿Qué tan fácil podemos desviar nuestra mirada cuando el Rey de Reyes nos quiere bendecir? Cuando el Rey de Reyes nos quiere dar por herencia las naciones. Tenemos que venir. Le damos un aplauso al Rey, ¿verdad? Y tú y yo podemos decir, pero ese era Jeroboam. Pero ¿qué tal yo? Yo sí busco a Dios. Podemos decir. Pero ¿sabes qué? Cuando antepones otras cosas antes que a Dios, te estás haciendo un becerro de oro. Cuando tú no estás confiando en el Dios de Israel, cuando tú quieres ayudar a Dios, cuando tú te apresuras a ayudar a Dios, y vemos estos hombres que están aquí en la palabra, que siendo nada, Dios los escogió. Y nos vemos a nosotros, dice que de lo vil y despreciado del mundo escogió Dios, ¿verdad? Y nos escogió con un propósito. Entonces no sé cuál era el miedo de Jeroboam. ¿En dónde había puesto él su confianza? Si en el 37-38 del 11 le había dicho, 37-38, a ver si estoy bien, le había dicho, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desea de tu alma y serás rey sobre Israel. Y luego le dice, si prestares oído a todas las cosas que te mandé y estuvieras en mis caminos e hicieras lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo. ¿Qué le dijo? Sí, yo voy a estar contigo. ¿En qué momento él dejó de confiar en Dios? ¿En qué momento tú dejas de confiar en Dios? ¿En qué momento tú quieres ayudar a Dios? ¿En qué momento nos perdemos? ¿En qué momento? Su conducta no fue buena. 12 veces en las Escrituras es mencionado los pecados de Jeroboam. 12 veces. Qué tremendo, ¿verdad? No fue así Esther era judía, era Hadasa, por eso el Congreso. Hadasa era judía, huérfana de padre, de madre, se creció con su primo Mardoqueo, era esclava en ese país. Fue la primera, ¿cómo le dicen eso del certamen de belleza, ¿no? Fue el primer certamen de belleza que hizo el rey Asuero, ¿verdad? Dijo, tráiganme toda, era Asuero, ¿no? Tráiganme todas las chicas más guapas del país y fórmemelas y échenle ahí y yo voy a escoger la más bonita. Va, fue el me, el primer certamen de belleza y salió elegida Hadasa. Pero cuando ella fue reina, ella se acordó de su pueblo y su pueblo fue libre por esta mujer valiente. Ay, ya me eché un comercial, ¿verdad? Es para que asistan al Congreso las mujeres. Es para que vengan al Congreso. Porque Dios nunca quiere que te olvides y de dónde Él nos sacó. Que nos olvidemos de dónde Él nos sacó. Porque después, cuando venimos a Dios, decimos, no, yo no fui eso. ¿Verdad? Ya, no, yo he caminado en santidad toda la vida. No es cierto. Hay gente que quiere salir y tiene el mismo problema que tú. Y si tú le puedes decir, yo era así, pero mira lo que Dios ha hecho. Dios nos saca. Entonces vemos la diferencia entre Hadasa con Jeroboam. Jeroboam era rey, pero no confió completamente. Qué triste, ¿verdad? Así que se menciona 12 veces. Él perdió, sufrió pérdidas personales y pérdidas políticas, porque ser rey es ser un mandatario de una nación. Es un, ¿cómo se llama el nuevo presidente de la República? Peña Nieto, ¿verdad? Era un Peña Nieto y dejó ir esa oportunidad. ¿Cuántos le apostamos dinero, ¿verdad?, para llegar al poder? Este se lo había dado Dios a ti, a Jeroboam, sin apostar nada. Se lo entregó en sus manos, le entregó el poder, pero él perdió. Él sufrió pérdidas personales y pérdidas políticas, ¿verdad? Perdió a un hijo, no se lo voy a leer todo, perdió a un hijo. Murió sin haber establecido dinastía. Dios quería hacerle grande. Él insistió en hacerse mediocre. ¿Alguien quiere esta vida?
No.
No, ¿verdad? Solo mi esposito no lo quiere. Si digo, ¿alguien quiere esta vida?, van a decir, amén. No, no, nunca lo digan. No, nadie quiere esta vida. Nadie quiere esta vida. Dios queriendo bendecirlo y Él queriendo hacerse mediocre. ¡Qué tremendo Jeroboam! No sé cómo era. Tengo que saber la personalidad de este hombre. Es tremendo, tremendo. Dios lo quería hacer grande y se volvió mediocre. Las lecciones de Jeroboam: falló porque no escuchó el consejo divino. Él no escuchó. Él se cerró y a su rey, y ahora mi chicharrón estruena. Ahora soy yo. De Dios ya me olvidé. De lo que dijo Dios, tampoco. Ya estoy en el poder. Estoy sentado en el poder. Diría mi abuelita, ay, tatita, ¿no? Llegó un hombre y dijo, ya tenemos el poder en las manos y de aquí no lo soltamos. Y yo dije, Señor Jesús, un hombre cristiano. Y dije, Señor Jesús, qué blasfemia. Tú eres el que nos das el poder. Tú eres el que nos ayudas. ¿Qué somos nosotros? Simples mortales, no valemos nada. Él es el que nos los da. En 13:1. Y dice aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día vio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quemará y la ceniza que sobre él está se derramará. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Sabes que todavía le dio la oportunidad de que llegó un varón de Dios, otro varón de Dios, ya no el que le había hecho pedazos el manto? A veces no queremos escuchar lo que otros tratan de decirnos, ni aunque sea de la palabra de Dios. A veces alguien viene, ¿sabes qué? Creo que la estás regando. Creo que te estás yendo por un camino torcido. Creo que no estás haciendo obediente a la palabra de Dios. Creo que tampoco estás honrando a lo que Dios dice en la palabra. Creo que no le estás dando, tampoco estás obedeciendo a tu pastor. Creo que no te estás sometiendo. Creo que estás queriendo hacer tu voluntad. ¿Y sabes qué? Ya tengo un ministerio en mi mano. Y aquí soy yo. Y solo yo. Y empezamos en la decadencia espiritual. Y empezamos a caer. O el pastor decir, soy yo y es por mí. Es por mi capacidad, es porque yo puedo. Y no es así, porque empieza nuestra caída. Y Dios quiere levantarnos. Y Dios quiere establecer un reino con nosotros. Y Dios quiere establecer su pacto con nosotros. Él dice, te bendeciré y serás bendición a todas las familias de la tierra. Es lo que dice Dios para mí, es lo que dice Dios para ti. ¿Y qué hacemos? Empezamos a cerrar nuestros oídos. Aunque vengan hermanos en Cristo y te digan, oye, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas a la iglesia? Y hasta se molestan por eso. Hasta se enojan por eso. Empieza la decadencia cuando Dios nos quiere bendecir y nos quiere establecer un lugar para poder ser de bendición en este lugar donde Él nos puso. ¿Sabes que a mí me impactó que Él haya perdido su reinado? Que Él haya perdido a su hijo. ¿Quién le ha perdido todo? La vergüenza de ser presidente de la República a no ser nada, ¿verdad? Hay algunos que sí sucede, que están hasta arriba y de repente, por su soberbia, están hasta abajo. Dice, cuando yo te ponga, dice Dios, en lo alto nunca te olvides. Nunca digas, es mi fuerza. Nunca lo digas. Porque es la fuerza de Dios. ¿Es Él el que nos ha traído hasta aquí? Ha sido Él por años. Ha sido Él. Y no eres tú. Así que Él perdió la presidencia de la República. Y aunque le dijo el nuevo hombre varón de Dios, y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. ¿Sabes qué? Dios estaba planeando levantar a Josías. Y sucedió, más adelante sucedió. Yo quiero leerles toda la historia, porque me pasé toda la mañana leyendo esa historia. Es una historia fabulosa, cuando vino Josías a reinar. Y sucedió lo que este hombre le había dicho. Él tenía la oportunidad, cuando le dijo altar, altar, él tenía la oportunidad de decir, Dios, perdóname, y no haber perdido su reinado, pero lo perdió. Entonces él no quiso escuchar. Nos ponemos en la situación de perder mucho por no prestar atención al buen consejo. Dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, ¿verdad? Falló porque no quiso aprender del ejemplo de otros. Hay otros que caen, hombres de Dios que caen, mujeres de Dios que caen, y son un ejemplo a nosotros para no seguir ahí. La vanagloria de la vida, ¿verdad? O gente que cae, de cristianos. Y tenemos ejemplo. Él no quiso tomar ese ejemplo. Había visto las consecuencias de las equivocaciones de Salomón. Váyanse al 11:8. Dice así. ¿Cómo dice? Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios, ¿a quién? A sus dioses ajenos, ¿verdad? Salomón, el hombre más sabio. No ha habido otro hombre tan sabio como Salomón. Sí, mi vida. No había otro hombre más sabio como Salomón. Pero ¿sabes qué? Él era un hombre que amaba a Dios. Y se fue a buscar otras mujeres. Y se fue a adorar a los dioses de las otras mujeres, de sus muchas mujeres. Salomón era un ojo alegre, ¿verdad? Que tenemos que aprender, varones, en esta noche, de Salomón. Tenemos que aprender de Salomón. Jeroboam no había aprendido. ¿Me dijiste el que sigue, mi amor? Y dice, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaron incienso y ofrecieron sacrificios a sus dioses, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, ¿verdad? Dios se enojó contra Salomón. Yo conozco un Dios que se enoja con el pecado, que se enoja cuando hacemos pecado, que dice que nos da vara. ¿Les ha pasado? A nosotros sí, ¿verdad? Como que solo a mi esposito le ha pasado todo. Y como que a todos los demás no les ha pasado nada. Yo conozco a ese Dios. Yo conozco al Dios que es fuerte y celoso, que no comparte su gloria con nadie, que castiga la maldad de los padres, en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, pero que bendice por mil generaciones a los que aman y guardan sus mandamientos. Amén. Amén. Ese es el Dios que conozco. Ese es el Dios que me da la oportunidad en esta noche de predicar. A ese Dios. Porque la gente quiere el Dios de amor. Y realmente es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. Pero es un Dios que se enoja. Y lo vemos aquí con Salomón, ¿verdad? Vemos que se enojó con Salomón y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. ¡Qué tremenda! ¿Quiero seguir? ¿Me dan chance? ¿Sí? Ok. Jeroboam había visto la caída de Salomón. Había visto la caída de Roboam, el hijo de Salomón. Y dice un dicho, cuando ves a tu vecino rasurar, pon tu barba a remojar. Si vemos, yo no quiero esto. Fallamos en aprender del ejemplo de otros. Vemos los problemas de la vida de los padres y los repetimos. Y queremos volver a repetir la misma historia, ¿verdad? Lo vemos. Vemos todo lo que Dios hace. Y entonces se repiten en los hijos la misma historia. Falló porque no se benefició. Ay, gracias, qué linda. No se benefició de la intervención de Dios en su propia vida. En el 13, del 4 al 10. Y dice así: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle más la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. O sea que este Jeroboam quedó con la mano seca, ¿verdad? Y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se desplomó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Cuando él dijo prenderle, ¿no? Ya, él estaba haciendo ya otra vez el altar, iba a volver a adorar a su Dios. Estaba el hombre de Dios que ahí diciendo que no, él le dice prenderle, y en el momento en que hace la señal, se le seca la mano, ¿verdad? Se le secó la mano. Y no se le pudo enderezar, y el altar se rompió. Bueno, ¿y en dónde voy? Entonces, respondiendo, el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. ¿Hasta dónde dije? Hasta el 10, ¿verdad? Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino que fueres. Y regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Y vemos, fue testigo de la manifestación de Dios, pero permaneció impasible. Ya le había Dios secado la mano. ¿Les ha pasado esto? Ya Dios les quitó el trabajo, porque ese era su Dios. Pero seguimos y clamamos a Dios y Dios nos vuelve a bendecir, y como que volvemos a repetir la misma historia. Es como decir: Señor, si tú me sacas de esta, te prometo que te voy a servir. Pero cuando ya nos sacó y ya hizo el milagro, ¿qué pasa? Otra vez como Jeroboam. Otra vez de nuevo. Yo no sé cuántos de aquí Dios nos va a levantar esta noche. Pero ¿cuántos de aquí nos va a entrar por aquí y nos va a salir por aquí? Y vamos a pagar consecuencias. Se los digo. Lo vemos en este hombre, Jeroboam. Lo vemos. Así. Así más claro ni el agua, ¿verdad? Y volvemos otra vez. A veces lo mismo hacemos nosotros. De la misma intervención de Dios en nuestra vida. Cuando Dios pone su mano sobre nosotros y cambiamos, normalmente sí cambiamos un ratito, pero luego volvemos a las andadas, ¿verdad? Y Dios no quiere eso para ti y para mí. Dios quiere que le obedezcamos. ¿Sabes qué? Si tú estás acostumbrado a la pornografía, pues no le busques. No le busques. ¿Para qué te vas? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Si tú estás acostumbrado a la traición, si tú estás acostumbrado a la deslealtad, ¿para qué lo haces? Cuando Dios te ponga la mano otra vez, vamos a llorar. Y vamos a llorar sabroso. Creo que Dios nos está dando esta noche un ¿cómo le llaman? Una advertencia, un aviso. Jeroboam falló porque no estaba dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios. Era crucial para recibir las bendiciones conocidas de Dios para él. Obedecer los mandamientos. Señor, te dio tu carrera. El Señor ya te bendijo. El Señor ya te trajo cliente. Pero te ponemos muchas veces. El Señor ya te bendijo económicamente. Este es probablemente el más grande problema cuando vemos la mano de Dios en nuestras vidas. En conclusión, Jeroboam era un hombre que Dios quería bendecir, que se proponía Dios bendecirlo, pero él estaba resuelto a no cuidar tales bendiciones, a no dejarse bendecir. Dios quiere bendecirte. ¿Por qué estás determinado a eludir sus bendiciones? Esta es en conclusión. Dios, Jeroboam, quería bendecir a Dios. Hombres que fueran de mujer y le prometen la luna y las estrellas hasta que las llevan a la cama. Jóvenes, matrimonios, varones casados, mujeres casadas, porque ya está. Como convivencia cristiana, Dios nos habla hoy, a ti y a mí. Déjate bendecir, camina en obediencia a Dios. Y no termines como Jeroboam, destronado, después de no ser nadie, a ser un presidente de la República, quedarse en su trono. Y la vergüenza después, ¿verdad? Es mejor estar arriba y quedarte arriba. Estar abajo y subir y quedarte arriba. Y no que como sapo caigas, ¿verdad? Y quieres. En conclusión es esto. Vamos a darle gracias a Dios. Dios, sabemos que tú eres un Dios grande. Señor, sabemos que tú nos hablaste el día lunes porque nos pusiste como
saeta bruñida, Dios.